Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. 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 You mean like football?
El soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles. Hoy es martes, 14 de septiembre del 2021, y tenemos mucho que compartir y debatir con todos ustedes un buen rato. Gracias a Footbox, gracias por escucharnos, gracias por hacer de este proyecto algo maravilloso que repercute a nivel mundial y nos escuchan prácticamente en todo el planeta. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hablar del Chicharito, sí, de Javier Hernández. Ayer habló del Chicharo, ayer habló, y es que el Chicharo me parece que sigue estando muy lejos, pero muy lejos, de poder estar en la selección mexicana de fútbol. Vamos a hablar del cierre de la fecha 8 del campeonato, que fue ayer por la noche en el Estadio Hidalgo. Vamos a platicar de las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, que se juegan entre miércoles y jueves. Vamos a hablar de la Champions, de la UEFA Champions League, un torneo espectacular que arranca hoy, precisamente hoy, con la fase de grupos. Tenemos muchos temas. Señor Rubén Rodríguez. Rubén, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
¿Cómo estás, André? Qué gusto estar contigo, acompañarte igual al ruso Brailovsky, a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo en fútbol. Sí, siempre que Javier Hernández habla, ¿no? Y creo que hace lo correcto, ¿no? Apoyar a la selección mexicana, porque me parece que es recíproco. Ni él piensa en regresar, ni ellos piensan en llamarlo, ¿no?
Tiene claro el Chicharito que está vetado por Martino, Rubén.
Yo creo que sí.
¿O se cree sus propias mentiras?
Yo creo que tampoco se cree sus propias mentiras. Nos vamos a aventar un buen round con el ruso, porque él piensa lo contrario de mí, normal. Pero me parece que Javier Hernández, parece que se está haciendo el loquito, ¿no? Porque, a ver, sabe por qué no está en selección. Él sabe lo que propició el no estar en selección, junto con otros tres futbolistas. Él sabe con quién habló para no estar en selección. Entonces me parece que si Javier Hernández, aunque se haga el que no sabe nada, no diga, ay, es que no sé, la verdad no sé, pues yo creo que si diría la verdad, creo que quedaría muy mal parado, y esta bonita imagen de Javier Hernández que todo mundo tiene, pues obviamente se comenzaría como que a caducar un poquito, ¿no?
Señor Brailovsky, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Sí, por lo general estoy en desacuerdo con Rubencito, pero esto creo que no tiene absolutamente nada que ver. Todos sabemos por qué el Chicharito no está en la selección. Claro. Eso no hay ninguna duda. Digo, Rubén, que es nuestro máximo exponente cerca de la selección, siempre nos dice lo que está pasando y sabemos lo que está pasando, pero es definitivo que el tipo tiene derecho a hablar y a decir lo que piensa, o de eso no estar de acuerdo con él.
Pero ¿estás de acuerdo, Russo, que está vetado?
Totalmente, pero por supuesto que sí, por más que nos quieran hacer creer que no, que el presidente de la federación salga a decir que no es verdad, que todos pueden tener un lugar dentro de la selección, sabemos que no está por un tema más que nada de alguna fiesta que dicen que se realizó por ahí, pero a mí lo que me parece mal es que solamente se lo meta él dentro de esta bolsa. Algunos dicen no, pero tiene que ir y pedir perdón. Yo no sé si hablaron, si no hablaron. Lo único que sé es que en algún momento viajó, recordemos, viajó en su momento Torrado también como para conversar con él, y parecería como que nada se llegó a solucionar. Pero bueno, es parte de todo esto.
Pues el Chicharito, Rubén, sigue en Los Ángeles, juega poco, ha estado muy lejos de las expectativas que había depositado el Galaxy en él, gana muchísimo dinero, me imagino que ya estará pensando en lo que será de su vida después del fútbol, que económicamente, afortunadamente por él, no tiene ningún problema, tiene la vida resuelta. Y yo no sé, Rubén, con qué tantas ganas de volver a selección.
No sé, André, mira, yo creo que en esa parte tienes toda la razón. Javier Hernández ha sido una carrera muy exitosa, la parte económica la tiene resuelta, y en la parte de selección yo creo que también es más, nada más, pues para acomodar las palabras, ¿no? Una frases tribuneras. Yo creo que Javier también lo tiene claro y sabe que en esta, por lo menos de aquí a Qatar, difícilmente podrá tener un lugar en selección. No sé si físicamente le dé después de Qatar para seguir peleando por un puesto. Creo que tiene un lugar en el fútbol mexicano y eso nadie se lo va a quitar, nadie, ¿no? Es un tipo exitoso, un tipo que jugó en los equipos más importantes de Europa, que pocos jugadores pueden presumir eso. Y de lo demás, pues ya lo que venga. Yo creo que a Javier lo que le debe de preocupar, si es que le preocupa algo en este momento, sería llenar este compromiso con el Galaxy, porque creo que deja la parte económica, depositaron muchísima confianza, se fue Zlatan Ibrahimovic, lo trajeron como figura, como referente de este equipo. Lamentablemente para él llegó en un mal momento mental, físico, individualmente. Después inició muy bien, se lesionó lamentablemente, tuvieron un mal diagnóstico, ¿no? Pensaron que iba para 2 semanas y cuál, fueron 2 meses y medio fuera y hoy tiene que retomar. Ahora, eso no quita, André, el tema mediático que es este muchacho. A ver, sigue vendiendo camisetas, ¿eh? Y creo que gran parte de lo que llevan es para eso. Una parte para jugar en el MLS es que metas 20 goles y que vendas 200,000 camisetas, ¿no? Entonces, en esa parte, Javier sigue generando dinero.
¿Qué viene para el Chicharito, de Russo?
No, yo le preguntaría a Rubén si le molesta tanto que venda camisetas.
No, para nada, Russo, al contrario, tú sabes que un jugador franquicia tiene que generar eso, y hoy el futbolista, entre más mediático sea para los clubes, le genera mucho más dinero, y los clubes están en ello. A ver, la culpa de Javier que gane tanto no es culpa de Javier, ¿no? El Galaxy es el que le paga y el que dice, a ver, yo te ofrezco 20 pesos y tienes que venir, y si de estos 20 pesos yo puedo generar 4 o 5, pues adelante. Es como el fenómeno de Messi con el Paris Saint Germain.
Pero Rubensito,
los que el primer mes le sacaron el salario sin ningún problema con el fenómeno que generó en París, es parte del fútbol. No, yo no estoy en contra de que venda camisetas.
¿A vos te parece que los americanos no piensan en eso? No, por supuesto, no hacen ni generan. Sí, bueno, y entonces. O sea, esto es un negocio para todos y siempre. Fíjate,
te voy a dar un dato que estaba leyendo hace unos días. La NFL acaba de cambiar la regla para que puedas cambiar los números. Es decir, había posiciones que cambiabas los números. Entonces, si tú, Russo, eras quarterback, ¿no? Y tenías el 8 y querías el 4, no podías llegar y decir, ya, yo voy a cambiar esto. No. Tenías que ir con el club y decirle, a ver, yo quiero cambiar mi número. Sí, espérame, Brailovsky, pero ¿qué crees? Hay 200 camisetas impresas con tu número, 300 estas. Tienes que liquidarlas porque me estás generando un déficit. Me pagas estas playeras, son tuyas, y después ya imprimimos las nuevas con tu número. O sea, te das cuenta la industria y en dónde va. O sea, genial, ¿no? O sea, a ver, tú pagas tus camisetas con tu número 8. Hoy quieres el 6, pues págame todas las que hemos impreso con el otro número.
No, pero eso está bien.
Por supuesto que está bien.
Es un tema que es para ambos lados, ¿no? Esto es ganar. Y si el directivo no se aprovecha, y eso es lo que me molestaría, no se aprovecha del futbolista, está bien. Si ganan todos, está maravilloso. Que ganen todos, eso es sensacional. Que se pueda ganar, que se pueda producir. A mí lo que me molesta a veces es cuando no le dejan ganar al futbolista y todo, absolutamente todo, se lo termina llevando el directivo.
No, a mí me parece que la MLS es una liga en donde puedes cerrar tu carrera y ganarte muchísimo dinero. Y qué bueno, si el fútbol lo paga, qué bueno, ¿no? Cierras tu carrera en una buena ciudad, con calidad para tu familia, ¿no? Con tranquilidad para todos, ganas muy buena lana, metiendo 15 goles estás hecho en el torneo, ¿no? Te vuelves mediático, te vuelves control. Entonces, a ver, a mí me parece que la MLS también lo ha hecho muy bien en esa parte, en la parte mercadológica. Y pues hoy Javier Hernández tiene que simplemente ponerse bien y va a despertar sin ningún problema. A mí me parece que lo de Javier en la MLS hasta hoy ha quedado a deber por la parte de los resultados en cancha. Lo demás ya es otra cosa.
Pero por mucho. Ha quedado a deber en serio Javier Hernández. Vamos a escucharlo. El Chicharito habló sobre su situación en Galaxy. Después de una larga lesión ya pudo reaparecer este fin de semana. A ver cómo está. Vamos con el Chicharito y venimos, que hay muchas cosas más que platicar.
Yo obviamente el tema de la selección mexicana, como todo fanático mexicano, siempre le vamos a desear lo mejor, que le vaya de la mejor manera. Tengo ya muchísimo tiempo sin ir, y bueno, yo siempre trataré de hacerlo de la mejor manera, de lo que me toque a mí como futbolista, y ya de ahí ya veremos qué vaya sucediendo poco a poco, porque esa situación no está en mis manos.
¿Te sorprende que la gente te mencione cada vez más?
La verdad, y te lo digo honestamente y con todo el respeto, no sé si me mencionen o no veo mucha prensa, no veo en muchísimas noticias. Créeme que estoy enfocadísimo en mi vida, en mi rutina, en los detalles, en cada día lo que estoy haciendo, en también los proyectos que tengo fuera de mi profesión, con mis hijos, todo lo que me rodea, que al fin de cuentas sé como desde que debuté y como también me lo enseñó mi abuelo y como me lo enseñó mi padre, que obviamente te le debes al 100 a tu equipo, y que bueno, que obviamente la selección siempre es un plus y es un extra, que siempre es como una recompensa a tu esfuerzo y a tu trabajo, y que si se da, bienvenido sea, pero que si no, pues también tienes que seguir trabajando y que la vida sigue. Estamos a la mitad, casi ya llegando casi al final, entre comillas, a mi segunda temporada, y el cómo manejé lo anterior a la ahorita y compararlo, créeme que simple y sencillamente hay una palabra que es fundamental y que te voy a hacer la historia un poquito más corta, pero es responsabilidad. Comparándome el año pasado ahora, he asumido muchísima responsabilidad y simple y sencillamente quiero plasmarla en los entrenamientos, en mi vida, en el cual quiero vivir, crear la vida que me merezco y que quiero yo vivir, simple y sencillamente porque no depende de nadie más, y no quiero ni culpar a nadie más cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Uno es responsable de nuestra vida y de nuestra realidad.
Las palabras de Javier el Chicharito Hernández. Russo, ¿tú le recomendarías a Chicharito que para tener un cierre de carrera jugara en Guadalajara o no?
No, de ninguna manera, y menos ahora, y menos en la situación que vive el Guadalajara en este momento. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que él debe continuar en donde está, hacer una vida lo más productiva posible, tratar de disfrutar, como él bien dice, a su familia, estar junto a ellos, hacer lo mejor que pueda dentro de lo que cabe, y definitivamente no. ¿Volver a qué? Al problema, a todo lo que sucede ahí adentro. Yo creo que el Chicharito no se podría llevar bien ahí, primero con el director deportivo, no habría motivo para que el Chicharito se pueda llegar a llevar bien. Trae muchos, pero muchos problemas constantes, y aparte de todo, él quiere vivir una vida tranquila. Si quiere vivir una vida tranquila, ¿para qué? ¿Para qué se va a ir a Guadalajara si la está pasando bien económicamente y familiarmente allá? Entonces, de ninguna manera, hoy por hoy no lo pensaría, pero ni loco en regresarme a Guadalajara. En unos años, posiblemente, si cambia la situación, uno puede llegar a pensar diferente, pero hoy por hoy no, de ninguna manera.
Rubén Rodríguez, no hay manera que veamos al Chicharito con Martino.
Pues mira, yo creo que no, sinceramente yo creo que no, yo creo que el tema está muy claro. Si no lo llamaste cuando realmente necesitabas esta parte del delantero y te inclinaste por otra posibilidad, pues no. Yo creo que el tema está cantadísimo. Javier lo sabe, Martino lo sabe, John de Luisa lo sabe, Gerardo Torrado lo sabe, Nacho Hierro lo sabe. Entonces me parece que en esa parte eso está cantado, por lo menos después de Qatar, no lo sé, pero antes de Qatar lo veo muy, muy, muy complicado. Y más que en este momento pues tienes a delanteros como Funes Mori, como Raúl Jiménez, como Henry Martín, como Santiago Jiménez, ¿no? Por ahí si Macías y el castiguito este que les pusieron de un par de partidos se sacaba y regresan. Entonces yo creo que hay mucha competencia en esa posición, André, pero hoy yo creo que si lleva tres delanteros para la Copa del Mundo Martino, ya lo sabemos quiénes son, ¿no? Raúl, Henry Martín y Funes Mori.
Ayer escuchaba, no sé si lo viste, Rubén, a Jaime Lozano hablando de la importancia del liderazgo que mostró Guillermo Ochoa con la selección olímpica. Javier Hernández, ¿cómo es visto en el vestidor de la selección mexicana? ¿Como un líder positivo o negativo?
Mira, André, en los últimos días, y lo voy a contar cómo es, tuvo roces muy fuertes con el grupo por un tema muy sencillo, porque cuando se toman las decisiones, no sé si recordarán, se toman las decisiones en Dallas, estuvieron 8 días concentrados los jugadores previo a un partido, ¿sí?, arreglando el tema de los contratos y esa parte, qué primas y esta parte. Bueno, Javier Hernández en ese momento no estaba porque estaba lesionado. Entonces las decisiones las toma Ochoa, Moreno, Herrera en su momento, Layún participaba y Andrés Guardado. Se tomaron las decisiones y Javier no fue consultado, y él era uno de los líderes de ese momento. Entonces, a partir de ahí se rompe la relación, se rompe una. No estoy diciendo que ya no sean amigos, simplemente hoy ya no es el mismo trato. O sea, hoy este grupo actual que tú lo ves está muy tranquilo, sí, con el liderato de Guardado, de Ochoa y cuando va Moreno. Pero en su momento, este otro grupo uno que estaba al frente con Javier Hernández y Miguel Ayun principalmente, pues también generaba algunos roces en algunas decisiones, sobre todo en el tema de los derechos de imagen, ¿no? Que siempre es el tema de saber, bueno, y mis derechos de imagen, ¿cómo son? Porque ustedes saben que aunque no haya partido, pues ocupas a Javier Hernández para los anuncios de los partidos o para las publicidades.
Entonces, perdóname que te interrumpa, ¿por qué no se lo tomó en cuenta? ¿Por qué no le
porque no fue? Porque no estuvo en esa concentración, Russo. Entonces, yo recuerdo muy bien, todavía estaba Dennis de Clos en ese momento, y Dennis de Clos salió. Y nos lo topamos así, me hizo, es increíble, llevamos 6 días y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba muy álgido el tema de, tú sabes, Russo, que en ese momento pues se te acerca la marca del coche, la marca del pan, la marca del refresco. Entonces era ver cómo iban a llevar, quién iba a estar en cuál, quién iba a ganar más, quién iba a tener más. Y a partir de hoy, sí, Martino dice, a ver, se juntan todos, y tampoco estaba Javier Hernández en ese momento, dice, hay un antecedente, llega Javier en la segunda parte de esto, y comienzan a generarse ciertos enconos porque Javier Hernández tenía otra postura y este grupo tenía otra postura. Finalmente gana la otra postura y Javier Hernández termina liado con algunos líderes en ese momento. Entonces, en ese momento se generó un encono, y para Javier Hernández pues ya no estaba tan cómodo que ese grupo de 24 o 25, pues se resolvía a 2, 3 o 4 jugadores en su momento. Hoy este grupo ha desaparecido. Hoy este grupo está unánime. Yo por eso decía hace unos días, el Tri hoy lo ves y podrán perder o ganar, pero internamente entre ellos están muy fuertes, están muy fuertes. Es un grupo que le ha caído perfecto el liderazgo de Guardado y el liderazgo de Ochoa. Es decir, ya saben qué jugador va a ser qué comercial, qué jugador va a ser esto, qué jugador va a ser lo otro, cuántos tienes, cuántos no, de acuerdo a tu experiencia. Evidentemente, pues ya sabemos que Ochoa, Guardado, Jiménez, Herrera, pues tienen más anuncios y eso genera mucho más dinero, ¿no? Entonces, en su momento sí hubo una ruptura. No sé si ya lo arreglaron. Recordarán que en su momento tuvimos en la última palabra hablando de esto, y yo le preguntaba de cómo estaba su relación con Guillermo Ochoa, y él decía, bueno, pues somos profesionales. En ningún momento utilizó la palabra somos amigos, somos profesionales, ¿no?
Bueno, pues ahí la situación de Javier el Chicharito Hernández.
Sí, da pena, ¿no? Da pena porque...
Lejos de la selección, Russo.
No, pero yo digo, si está lejos, seguro que está lejos y ya está fuera. Lo que digo es, si en realidad el Chicharito no estaba en un principio, entonces, ¿qué se puede llegar a hacer? No puede hacer absolutamente nada. Él no estaba ahí, no estaba en la concentración. Y si sus compañeros no le preguntan, ya, viste, ya es otro tema.
Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, olvidémonos al Chicharito, que se centre en Los Ángeles, que se ponga bien físicamente, que meta goles, que le devuelva al Galaxy todo lo que le ha dado y seguirá siendo un histórico del fútbol mexicano.
O sea, vos ya no lo ves volver de ninguna manera. Rubensito no lo ven adentro de ninguna manera. ¿No va a regresar?
Yo no. Yo tampoco. Yo, por lo menos de aquí a Qatar lo veo bien, bien, bien difícil, Russo. Solamente que tú sepas, ¿no? Por ahí algo más, pero...
No, absolutamente.
Y te voy a decir por qué. Porque Martino nada, creo que ha sido... ¿Sabes por qué? Porque creo que Martino ha sido claro y congruente con la disciplina. Eso no lo ha negociado. Entonces, no va a doblar las manos en ese aspecto. Podrá doblar las manos en otros, pero en ese no creo que doble las manos Martín.
Cambiemos de tema, señores. Cambiemos de tema. Empieza la Champions. Empieza la UEFA Champions League. Para mí es el mejor torneo de clubes del mundo. Para Brailovsky no. Brailovsky dice que es la Copa Libertadores. Yo no estoy de acuerdo con él.
Lejos, roba la Copa Libertadores.
Yo no estoy.
¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿En dónde?
No, bueno, sí, cómo no. ¿Dónde? A ver, decime si en Europa vas a ver un perro pasando por la mitad de la cancha de un partido. Y entonces, o que venga alguno y te pare un partido. No, esas cosas no pasan, ¿no? ¿Y dónde se pegan tantas patadas? ¿Dónde de verdad se juega por la camiseta? No lo ves. No. Allá es, tirás un caño y pasás y te dicen, bravo, siga adelante.
Te voy a dar nombres, Russo.
Sí.
Me vas diciendo sí, no, lo dudo. Chelsea.
Sí.
Manchester City.
Lo dudo.
Manchester United.
Puede ser.
Paris Saint-Germain.
Sí.
Atlético de Madrid.
Sí.
Salud, Russo.
Gracias.
Real Madrid.
Sí, hay que darle crédito. Sí, este sabe jugar copa, por más que le falte futbolista, sabe.
Bayern Múnich.
También, por supuesto. ¿Te acordás de Alfoncho? ¿Vos que
claro.
Barcelona? Y bueno. Sí, el Bayern hay que tenerlo en cuenta. Los equipos alemanes son fuertes.
¿Alguien más?
Digo, se puede colar siempre alguno, pero me parece que estos que mencionaste son los más atractivos y los que seguramente van a animar el torneo. Sí, entre estos creo yo van a estar los finalistas.
¿Tú, Rubén, ves algo?
A mí, André, creo que el París la va a tener muy, pero muy complicada. Yo creo que el Real Madrid siempre, siempre va a ser un contendiente, lo mismo que el Barcelona, estén como estén. Atlético de Madrid, ¿no? Creo que Atlético de Madrid ha sido de los equipos que ha invertido calladito, pero ahí está, ¿eh? O sea, ha gastado su lanita y tiene muy buen equipo. Yo creo que es de los equipos que mejor medio campo tienen. Y obviamente, pues la delantera, pues ni se diga, ¿no? Entonces, yo creo que el Atlético también, y aparte, pues creo que el Cholo Simeone es un tema ahí bastante complicado para él. Entonces, creo que es el pendiente, ¿no?
La UEFA Champions League. La UEFA Champions League. Qué mejor que hablar de el gran negocio que significa la Champions, todo lo que genera la Champions. Y para ello un experto, compañero nuestro aquí en Footbox, el señor Iván Pérez, al cual saludamos con muchísimo gusto. Iván, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
Hola André, ¿cómo estás? Daniel, Rubén, ¿cómo están?
Oye.
Hola, hola.
Es el torneo.
Hola, hola, Iván.
Es el torneo que más genera en el mundo, ¿no? La Champions.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay ni siquiera hay debate. Lo cierto es que solo como para comenzar un dato, el Real Madrid, Barcelona, el Bayern, todos esos equipos que estaban hablando hace un momento, ya tienen asegurado sin que el árbitro pite el inicio de un partido, ya tienen por ahora 52 millones de euros. Es decir, 52 veces más de lo que gana el campeón de CONCACAF y sin que se juegue ni un solo minuto. De eso estamos hablando.
¿Y cómo lo tienen asegurado? A ver, pues, explícanos.
Sí, mira, aquí la UEFA, pues bueno, ya con todo este debate de la Superliga y pese a tener ya varios millones asegurados, pues la UEFA divide sus ingresos en diferentes opciones. Primero, un bono por participar. Y ahí ya van de entrada 15.6 millones. Luego, el premio por el coeficiente. ¿Qué es esto? Esto es, la UEFA realiza su ranking anual, toma en cuenta las 10 últimas temporadas y a los de mejor nivel ya les toca ahí 36.3 millones de euros. Algunos equipos, como el Sheriff que va a debutar, pues ya les asegura 1.1 millones. Y luego hay otra cosa que se llama Market Pool, que es casi todo como un algoritmo, y dependiendo del mercado que signifique, es como se da también ahí una tajada económica importante. Es decir, no es lo mismo que el mercado de Portugal, que el inglés o el español, ¿no? Y por cada ronda, como ya sabemos, pues se va dando también cierta cantidad de dinero, ¿no? Así es como ya están de alguna manera asegurados sin que se sirve el primer minuto de que ruede el balón. En unas horas ya tienen asegurada ahí una buena tajada de dinero.
¿Cuánto se lleva un equipo que gana la Champions?
Mira, aproximadamente, pues son más de 80, 90 millones de euros, dependiendo mucho, pues cuántos partidos gane, por ejemplo, en la fase de grupos, ¿no? Por cada partido que gane, ahí van 2.8 millones de euros, hasta por empate hay casi 1 millón de euros, es decir, varía mucho. Pero uno de los datos más relevantes, por ejemplo, y que les va probablemente a llamar la atención, es que la Juventus es en las últimas 10 temporadas el equipo que más ha ganado dinero. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible si no ha ganado un título, ¿no? Pues justamente por este tema del market pool, por el tema de que ha ganado constantemente la Liga Italiana, que eso también cuenta en esta parte del Market Pool, ha ganado 400 millones de euros. Es decir, un negocio sin ser campeón, ¿no? De eso estamos hablando.
¡Caray! ¡Qué locura, ¿no? Bueno, caray, qué locura.
¡Caray, caray!
Ese uno se pone a pensar un equipo que no ha hecho mucho en la Champions, que esté ganando tanto y que tenga que ver, bueno, nos lo explica bien Iván, ¿no? Es una locura. Yo pensé que todo se basaba solamente en lo que ellos realizaban en los partidos de Champions, pero es un dineral, es una fortuna. ¿De dónde sale tanta lana? ¿De las votaciones que tiene Infantino?
Bueno, obviamente ya la UEFA cada vez se pone más en contra de la FIFA ahora con este tema del Mundial de cada 2 años, ya también dijeron que ellos no van y tal. Pero bueno, los contratos comerciales son muy altos, los de televisión, es decir, la UEFA ingresa por cada mercado cierta cantidad de dinero, es decir, en Europa del Este, donde están los rumanos, los checos, los croatas, no es lo mismo el valor del contrato que otras televisoras a nivel de España o a nivel de Inglaterra, es decir, tiene un montón de ingresos financieros solo por derechos de televisión. Este año se van a repartir 2.700 millones de euros, de los cuales pues casi 2.000 van para la Champions y la Supercopa de Europa. Y ahora sí que lo que sobre para los demás, ¿no? Pero también están los ingresos de los patrocinadores, se están activando un montón de cosas que antes no veíamos, ¿no? En la Euro se activó, por ejemplo, este tema de TikTok. Es decir, están buscando por dónde sacarle. Y hoy la Champions para todos los clubes es relevante, más allá del prestigio, más allá de obviamente los fans que quieren ver a su equipo ganar, pues no hay que olvidar que venimos de una crisis de la que provocó la COVID, y hoy ganar significa más dinero y es lo que están necesitando los equipos, ¿no? Todos, ¿no? No hablamos del Barça, que está súper endeudado, pero también hablamos del Sheriff, que va a debutar y que ganando o empatando un partido, yo les puedo asegurar que tiene prácticamente el 70-80% de su presupuesto anual, ¿no? De eso.
¡Wow!
Sí, así es.
Hola, Iván. Oye, Iván, qué gusto. Y bueno, cifras de verdad increíbles que me a todo el mundo sorprenden. El tema de Messi, ¿ayudará en este market pool al Paris Saint-Germain? Porque bueno, tiene un contratazo y patrocinadores. No sé si el Paris aumentaría sus derechos de transmisión para la Champions o no. ¿Le va a entrar mucho más dinero con Messi o simplemente es parte del mismo paquete?
Pues mira, como ya hay contratos firmados ahora mismo, digamos los que ya tienen los derechos en Francia y tal, pues digamos que respiran un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no van a tener que pagar más ahora. Sí le va a ingresar al París por todo lo que es el merchandise, las ventas de camisetas, probablemente obviamente el estadio, podrán subir a lo mejor la taquilla, no es lo mismo que esté o no Messi. Seguramente ustedes lo saben, tú lo sabes, Rubén, en términos de pues cuando va Messi a jugar con la selección argentina, no es lo mismo que si no va, ¿no?
Claro,
es una cosa así es, ¿no? Es una cosa parecida.
Incluso los partidos se pagan mejor, ¿no? Estados Unidos, cuando los llevaban a Estados Unidos con la selección, yo recuerdo, decían, si viene Messi, le damos 3 millones. Si no viene Messi, les pagamos 1.5 millones.
Así es. Así sigue siendo, ¿eh?
Sigue siendo, ¿no? Y con París, más allá de que eso sea algo establecido, sí puede haber aumento de boletos en el precio. Seguramente la gente va a querer estar ahí, sobre todo en la Champions. Pues todas las playeras que va a vender es una cosa impresionante. Además, está asociado con marcas pues de estilo de vida, de un montón de cosas, que todo eso cada vez cuenta más en el fútbol, ¿no? Digo, es una parte lo que ocurre en la cancha que sí importa, pero cada vez importa más también lo que está fuera de la cancha.
Oye, Iván, ¿cuánto cuestan los derechos de transmisión de la Champions?
Pues depende, André, mucho del mercado. Estamos hablando que, pues, si son, por ejemplo, algunos contratos en Europa están arriba de los 1.000 millones de euros por 3-4 años. Ahora con estas reformas y con el tema seguramente de la amenaza que sigue siendo, porque parece que no ha terminado el tema de la Superliga, pues se incrementarán, porque los equipos grandes, este pool de 8, 10, 12 equipos muy importantes, van a pedir más, ¿no? Y van a querer más, lo cual también influye eso en el mercado mexicano. En algún momento los contratos que ya están firmados, bueno, pues se van a tener que renegociar. Y ahora hay otro punto importante, el que esté Cristiano en el Manchester, Messi en el París. Todos estos cambios, todo eso influye.
Solamente dime una cosa para despedirnos, Iván, porque ha sido muy interesante platicar contigo, precisamente hoy que arranca la UEFA Champions League. Cada año el torneo mueve más dinero, es decir, cada año es más negocio la Champions.
Sí, dependiendo también, ahí se incluye el tema deportivo, porque, por ejemplo, en México quizá el rating de un Liverpool-Tottenham no fue lo mismo que en una final donde está el Real Madrid o donde está el Bayern o el París. Creo que eso influye mucho. ¿Por qué? Porque obviamente hay bonos que pagan las marcas, ¿no? Si va o no tal equipo, el nivel de rating, todo eso lo tiene súper estipulado la UEFA. pero sí te puedo decir que después de este cisma que fue la Superliga y la amenaza, seguramente podrá subir un 13, entre el 13 y 20% el negocio de la Champions en los próximos años significativamente.
Iván, te podemos seguir molestando en próximas ediciones de Modern Soccer para que nos ilustres sobre los negocios en el fútbol.
No, muchísimas gracias a ustedes. No, no es molestia, al contrario, es un placer compartir puntos de vista con ustedes y yo encantado. Cuando se necesite, aquí estoy.
Muchísimas gracias, Iván. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias, Daniel, Andrés.
Un abrazo grande.
Hasta pronto.
Russo, se mueve el mismo dinero en el fútbol que en tu época.
Qué locura, te digo. Uno diría, se me hace agua la boca. No se puede creer, no se puede creer la lana que manejan. Una locura, una verdadera locura.
Bueno, pues hoy arranca el torneo y aquí lo estaremos platicando en Modern Soccer. Rubén Rodríguez, ya ni me acordaba que se juega una cosa que se llama League Cup.
¿Qué es eso? ¿Dónde se juega eso? Perdón, la madre, perdón, pero me agarraste en curva. No, ¿o cómo? ¿O en dónde? O sea, ¿en dónde?
¿En Seattle?
No, pues no sé. Yo ayer estaba viendo una gala de vestidos así despampanantes.
Yo también lo vi.
En Estados Unidos,
yo también lo vi.
Fantástico,
yo también lo vi.
¿No? No sé, la verdad, quién le ponga atención, ¿no? Y digo, yo sabía que nada más iba a la CONCACAF Liga de Campeones, ¿no? América está en Filadelfia.
Eso es el miércoles.
Y el jueves, Monterrey Cruz Azul. Yo no tengo entendido de otro torneo, ¿no? Y si es así, pues obviamente, pues por eso los clubes están más que molestos, ¿no? Por no decirte que encabronados, pues más torneos, ¿en dónde diablos quieren meter? O sea, que no entienden que solamente los meses tienen 30 días, solamente hay un martes, un miércoles y un jueves por semana. O sea, no. Bueno, pero aparte no creo que sea un torneo tan importante, ¿no? Es otro de estos moleros, ¿no? Que
es molero.
Que la ponga acá.
Es molero. No te gusta nada, es fútbol.
No, Russo, pero ya basta, Russo. Por favor, Russo. ¿Qué manera de empalmar partidos? ¿Qué manera de meterles partidos? A ver, jugadores, a ver, va a llegar el punto en que se te van a romper, Russo, se te van a romper y a ver qué van a hacer.
Ya está pasando,
ojalá y no sea así, pero se te van a romper, se te van a lastimar, van a llegar cansadísimos a las eliminatorias, a las finales de sus respectivos torneos.
Ya lo estamos viendo eso.
Ya lo estamos viendo.
O sea, los futbolistas se lesionan cada vez que van a una convocatoria, llegan lesionados.
Sí.
Muchos de ellos.
Y todos son musculares, Russo, ¿estás de acuerdo? O sea, todos son musculitos.
Todo por desgaste.
No, ni sabía que existía este molero nuevo, mi querido Marín. No sé.
La locura.
Russo, ¿qué te pareció el triunfo de Toluca ayer en Pachuca?
Bien, te digo que por momentos parecía como que Pachuca dominaba y se podía llegar a llevar el resultado. Toluca hizo el partido que tenía que hacer. Me gusta lo que está haciendo Hernán con varios futbolistas que le da juego, sobre todo jovencitos, como Rodríguez, el lateral izquierdo, y alguno que otro más. Yo creo que están haciendo las cosas bien. Al equipo de Pesolano le sigue faltando lo mismo que la temporada pasada, ¿no? No termina de cuajar lo que en realidad ellos proyectan, pero definitivamente el disparo de Rigonato, que hacía tiempo que no le tocaba jugar, fue impresionante. Terminó definiendo el partido y se pone en segundo lugar, cosa que me imagino que ellos estaban peleando por eso hace mucho tiempo también, para ver qué sucede el fin de semana, que van a jugar contra la América jugando local.
Rubén, ¿le va a quitar el Toluca el invicto a la América?
Va a ser una visita bien complicada, André. Va a ser una visita bien dura para las Águilas de la América.
Coman mucho.
No, Russo, a ver, fíjate, hace dos segundos dijiste que te encantaba lo que estaba haciendo Toluca.
Me encanta lo que
obviamente
hace, claro que sí.
Te voy a decir una cosa, en cancha creo que se ve un poquito mejor el Toluca que el América. El otro es más eficaz, es más constante, más regular.
Ay.
A mí me parece que va a ser un muy buen agarrón. Y sí, yo sí creo que sí le van a sacar un susto a Solari, si no es que le van a quitar el invicto, ¿eh?
Ojalá.
Ahora, el domingo es al mediodía, ¿verdad? Creo. Si es al mediodía,
sábado.
Porque
sábado,
de repente.
Sábado, Rubén.
Entonces, no. No sé, Andrés, sábado al mediodía. ¿Sabes? O sea, Toluca es domingo al mediodía. ¿Por qué les mueven? ¿Por qué lo sacan de su zona? No, o sea,
ahora, pero si esto no le conviene, si esto no le no viene a la América. La América juega el día miércoles, un día más de descanso le vendría sensacional. Lo único que falta que ahora que ustedes dos culpen a la América.
Sí, pero no es lo mismo jugar a la altura de Toluca a las 12 del día.
Rubén, sí, sabes que un día partidos... menos de descanso, Rubén, dejate de bromar, por el amor de Dios, pensá lo que estás diciendo.
Tú sabes que no movieron el partido por un día de descanso. Toluca no lo movió, Russo, por favor.
¿Y quién lo movió?
Lo movió. ¿Quién lo movió?
El América dijo, vamos a descansar un día menos.
Claro, bueno. No fue el América, fueron los dueños del América.
Exacto.
O sea, no fue el América. Te aseguro que a Solari no le preguntaron.
Exacto. Pero por el amor de Dios, no pueden pensar así. O sea, es una locura. Encima que esto no voy a decir perjudica, porque así está hecho el diagrama, pero definitivamente no ayuda.
Pues
no,
a lo mejor a los dueños del América les interesa tener mejores números que tener 23 puntos, ¿no? No sé. Claro, es lo que yo creo. Sí, no lo sé. Sí,
claro. Es correcto. No, es una locura. Lo que hablan ustedes dos, ni ustedes se lo creen. Ni ustedes se lo creen, por Dios.
Estamos platicando que en España Nacho Ambriz sufrió su tercera derrota consecutiva como técnico del Huesca. Caray, qué pena. Yo tengo muchas ganas de que a Nacho le vaya bien, que dirija en primera división, que tenga un gran futuro en el fútbol español. Y también jugó el Getafe, que perdió de local, y JJ Macías, nada. Absolutamente.
Qué locura,
nada.
Qué locura.
En la banca, sin minutos. Caray. Otro.
No, lo venimos hablando, Andrés, ya hace un tiempito. Uno dice, ¿qué está pasando en realidad? ¿Cómo es este tema? Porque el técnico Luis Michel lo conoce muy bien, en este caso, a JJ. Y dice, ¿y por qué no juega? ¿Por qué no está? El equipo va perdiendo de local 1-0. Y vos me decís que a un refuerzo que trajiste no tiene para jugar aunque sea unos minutos para ingresar a ver qué puede llegar a ser. Y no lo vemos. Es raro. No me digan que no es muy raro.
Y aparte
raro.
El equipo no tiene gol, Russo. El equipo no tiene gol y llevas un delantero como refuerzo. ¿Qué es lo que más te brinca? A ver, tienes que buscarle opciones. A ver, Getafe está en último lugar. O sea, tienes que, a ver, si en la banca dices, pues aquí tengo mis refuerzos, pues los ocupo, ¿no?
Me queda igual claro, y me sale. Pero explícame el tema porque no lo comprendo, explícame.
No, a mí tampoco me parece algo lógico, ¿no? Y no creo que sea por la parte física, creo que Macías hizo pretemporada bien, entonces a mí me parece que simplemente es un tema de responsabilidad de Michel que no lo quiere poner, las cosas como son, porque ahí está, ¿eh? O sea, es Michel que no lo quiere poner. No sé si.
Michel lo pidió, Michel lo trajo.
¿Tú crees?
Sí,
entiendo. ¿Cómo sí creo? O sea, André, o sea, no puedo pensar.
Pero a ver, Russo, independientemente de que si lo quieres o no lo quieres, pues tienes una solución para tu equipo. O sea, ahí está, lo tienes que ocupar porque no tienes gol, estás en último lugar, los partidos siempre los terminas perdiendo, por lo menos mételo los últimos 30 minutos si no quieres, y igual y por ahí te casca una. O sea, tienes una solución en el banquillo. O sea, ya si lo trajiste o no, pues ya no es bronca tuya, pero lo tienes. Lo tienes que utilizar.
No, estamos totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se me hace muy raro. Lo que está pasando se me hace raro. Porque un técnico también tiene sus convicciones, tiene su forma de entrenar, su manera de manejarse. Pero vos decís.
No, y que tampoco no vayan a empezar, André Russo, como acá, ¿eh? Si lo trae el técnico y el representante, amigos, y si no lo trae, no lo pongo. No, a ver, también, o sea, ya va, estamos en fútbol número uno del mundo, por favor. O sea, no empecemos con esos detallitos, ¿no?
No, sería una locura. Pensar en eso
sería algo decepcionante, por favor. Michel tiene muy buena imagen acá y en España, y sería tristísimo que se empañara un poco por ello.
Señor Rodríguez, le mando un fuerte abrazo.
Igual, André, fuerte abrazo. Igual, Russo, abrazo fuerte.
Señor Brailovsky, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para los dos, abrazo fuerte para la gente y gracias por escucharnos.
Amigos de Mother Soccer, en nombre de Rubén Rodríguez, de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y aquí estamos en contacto el día de mañana.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.